Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Rocío Hurtado para invitarlos con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz.
Allahumma rabban nuril azim, rabban nuril azim, Allahumma rabban nuril azim.
Primero escucharán la ley 48 de la sura La Consulta.
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ.
Si se apartan, no te hemos mandado para ser su custodio, sino solo para transmitir. Cuando hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros, se regocija. Pero si le sucede un mal como castigo de sus obras, entonces el hombre es desagradecido.
Si recuerdan, al final del episodio pasado explicamos la ley 47, que se dirige a toda la humanidad y significa decir: responde al llamado divino, y para que no pierdas las oportunidades en la vida de salvación en el día de la resurrección, reconoce y actúa según las enseñanzas de los profetas, especialmente el último y gran mensajero, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. En consecuencia, en ese día no hay refugio contra el castigo o cualquier posibilidad de negación de hechos y realidades, ya que todos los argumentos han sido sellados decisivamente y, por lo tanto, el Sagrado Corán es un mensaje claro para los incrédulos y pecadores, para que se arrepientan, se reformen y vuelvan a Dios antes de que la muerte los alcance. La ley que les recitamos ahora hace referencia a las características ejemplares de los profetas, como el afecto y la compasión hacia la humanidad, para guiarlos hacia la iluminación desde la oscuridad de la ignorancia, a través de las advertencias apropiadas. Como es claro por las palabras, los deberes de los profetas es transmitir el mensaje de Dios y no obligar a las personas a creer, porque tal creencia no será sincera, sino un simple servicio de labios sin el corazón que reconozca la verdad. Para consolar la profunda preocupación del profeta del Islam por la negativa de los incrédulos a atender su llamado, Dios le dice que no esté triste, ya que no es un guardián sobre ellos, y además la misericordia es del Señor Todopoderoso. Mientras las aflicciones son las consecuencias de los actos viciosos de una persona. Hacia su fin, la ley se refiere a las debilidades humanas al decir que cada vez que Dios hace que las personas prueben su misericordia y sus recompensas, se regocijan. Pero cuando se ven afectados como consecuencia de sus actos viciosos, en lugar de hacer un balance de su vida para descubrir sus fallas, muchos de ellos se vuelven ingratos por las bendiciones divinas que les rodean.
Esta ley ya nos enseña que, primero, los mensajeros de Dios transmiten los mandamientos divinos a la humanidad y no los obligan a aceptarlo. Segundo, aquellos inconstantes de fe se regocijan cuando logran ganancias materiales, pero en lugar de estar agradecidos con Dios, comienzan a quejarse y se apartan del camino de la verdad cuando son probados con aflicciones. Y tercero, la mayoría de las dificultades en la vida son las consecuencias de los propios actos.
Y ahora escucharán las aleyas 49 y 50 de la sura La Consulta.
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.
El dominio de los cielos y de la tierra pertenece a Alá. Crea lo que quiere, regala hijas a quien Él quiere y regala hijos a quien Él quiere. O bien les da ambos, varones y hembras, o hace impotente a quien Él quiere. Es omnisciente, omnipotente.
Esas aleyas dicen que la soberanía de los cielos y la tierra pertenece únicamente a Dios, ya que Él es el creador de todo el universo y lo que sea que contenga, lo que significa que todo depende de su voluntad. Otorga descendencia masculina y femenina a quien quiera, según su discreción y sabiduría. En otras palabras, no son los padres quienes determinan el género de su hijo, sino Dios. Por lo tanto, las hijas como los hijos son bendiciones divinas y es incorrecto e injusto discriminar entre ellos. La ley a 50 significa decir que Dios puede otorgar un pozo a las crías masculinas y femeninas en parejas y según la sabiduría divina, Él puede hacer que algunas mujeres sean estériles y algunos hombres estériles, ya que el Creador Todopoderoso es omnisciente y todopoderoso.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el universo entero y todo lo que contiene le pertenece a Dios, el Creador Todopoderoso. Segundo, un niño, ya sea hija o hijo, es un regalo de Dios y los padres no deben discriminar entre ellos. Tercero, la abundancia de descendientes es parte de las recompensas divinas y debemos estar agradecidos con Dios, el Sustentador, en lugar de preocuparnos de cómo alimentarlos, vestirlos y educarlos. Y cuarto, a veces la esterilidad puede ser pruebas divinas para determinar el decreto de la propia gratitud y fe, así como para investigar a través de lo que Dios nos ha otorgado de la ciencia y el conocimiento.
Ya qadi al-hajat, ya qadi al-hajat.
Ahora escucharán la ley 51 de la sura La Consulta.
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء.
A ningún mortal le es dado que Alá le hable sino a ningún mortal le es dado que Alá le hable sino es por inspiración o desde detrás de una cortina o mandándole un enviado que le inspire con su autorización lo que él quiere. Es altísimo, sabio.
Dios es demasiado glorioso para tener forma, lugar y características humanas como órganos y por lo tanto no puede ser abarcado por los ojos físicos de sus criaturas, lo que significa que en términos generales hay tres formas diferentes de impartir instrucciones del Todopoderoso a sus profetas. Estos son revelación sobre el corazón, desde detrás del velo, creando ondas de sonido en el aire, de manera en que Dios Todopoderoso le habló a Moisés en el monte Sinaí y enviando un emisario como el arcángel Gabriel. Todo esto es indicativo del poder y la sabiduría de Dios omnisciente y omnipresente, de quien nada está oculto y que es consciente incluso de los pensamientos que pasan por nuestras mentes.
Esta ley ya nos enseña los siguientes puntos. Primero, Dios es demasiado glorioso para ser abarcado por los ojos físicos de las criaturas. Y segundo, Dios se ha comunicado con sus profetas a través de diversos medios para impartir sus instrucciones para la guía de la humanidad.
Ahora escucharán las aleyas 52 y 53 de la sura La Consulta.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ.
Así es como te hemos inspirado un espíritu que procede de nuestra orden. Tú no sabías lo que eran la escritura y la fe, pero hemos hecho de él luz con la que guiamos a quienes queremos de nuestros siervos. Ciertamente, tú guías a los hombres a una vía recta, la vía de Alá, a quien pertenece lo que está en los cielos y en la tierra. ¿No es Alá el fin de todo?
Estas aleyas son las aleyas finales de la sura La Consulta. Dios le dice al profeta del Islam, tal como lo revelamos, a los profetas del pasado les hemos revelado este Corán como el espíritu o la fuente de vida para la humanidad, del cual no eran conscientes antes de inspirarte. En otras palabras, espíritu es la esencia de la vida y el sagrado Corán es el secreto de la vida espiritual del hombre, de la misma manera que un cuerpo sin espíritu se desintegra y decae. La sociedad sin la revelación final de Dios a la humanidad, es decir, el sagrado Corán, es inimaginable. De la misma manera que el espíritu nunca se vuelve viejo e inútil, el sagrado Corán permanece como el milagro eterno a pesar del paso del tiempo. Por ejemplo, Dios dice en la ley 24 de la sura del Botín, «Creyentes, escuchad a Alá y al enviado cuando éste os llama o algo que os da la vida. Sabed que Alá se interpone entre el hombre y su corazón y que seréis congregados hacia él». A continuación, la ley 52 significa decir que el sagrado Corán es la luz divina para toda la humanidad y un medio de guía para aquellos que pisan el camino recto e inquebrantable que conduce a la verdad última, tal como lo expuso el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. La ley 53 que finaliza la sura de La Consulta significa decir que el camino recto es el camino de Alá, a quien pertenece todo el universo y lo que sea que contenga, y esto sirve como argumento para justificar que el camino recto es únicamente el que conduce hacia Dios Todopoderoso, mientras que todos los otros caminos terminan en confusión y perdición. ¿Hay algún camino más recto que el que conduce al originador del mundo de la existencia? ¿Hay algún camino más suave que el que conduce al creador del universo? Por lo tanto, Dios Todopoderoso llama a la humanidad hacia la verdadera felicidad y la única forma de llegar a ella es la elegida por él, ya que todo vuelve a él.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Los profetas son guiados divinamente para ser instructores, guías y líderes de la humanidad. Segundo, el Sagrado Corán es el espíritu de la humanidad y la luz de la guía, siempre que se cumpla prácticamente con el contenido de esta escritura celestial. Y tercero, el Sagrado Corán requiere que los maestros y educadores, que son modelos perfectos para sí mismos, expongan sus enseñanzas a la humanidad para evitar malas interpretaciones y confusión. Esta es la razón después del profeta y la familia del profeta, que son considerados verdaderos maestros del Sagrado Corán. Queridos amigos, finaliza la sura La Consulta. Ojalá en el programa siguiente iniciaremos el comentario de la sura El Lujo. Pues nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Irán Hoy.
El 7 de octubre, Hamas lanzó la operación Tormenta de Al-Aqsa, la mayor acción militar del grupo contra el régimen israelí. Fue una respuesta natural a años de la brutal opresión contra la Franja de Gaza y la profanación deliberada de la mezquita de Al-Aqsa, entre otras cosas. La reciente escalada entre Hamas y el régimen israelí ha avivado los temores de que el conflicto puede extenderse a toda la región, arrastrando a actores importantes como la República Islámica a la guerra. Unos días después del inicio de la escalada, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, advirtió a Israel que Asia Occidental podría salirse de control si no detenía los ataques contra Gaza. Esta advertencia fue ampliamente interpretada como una declaración de intenciones de Teherán de entrar en el conflicto, sino directamente a través de sus aliados cercanos como Hezbollah de Líbano y Siria. Estas interpretaciones ya han indicado el espectro de una escalada importante, pero ¿debería la región prepararse para un escenario apocalíptico? ¿Atacará Israel a Irán después de años de advertencias? ¿Y cuál es la posición de Irán? Esto y mucho más en el episodio de Irán Hoy. Desde el principio, Irán ha adoptado una posición clara respecto a los acontecimientos en la Franja de Gaza. La República Islámica ha elogiado el éxito de la operación de Hamas del 7 de octubre y al mismo tiempo ha condenado los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza, en el que han muerto más de 8.000 personas. Al mismo tiempo, Teherán ha declarado repetidamente que se opone a la expansión del conflicto a otras partes de Asia Occidental, al tiempo que niega su involucración en los ataques del 7 de octubre. Todo esto ha quedado claramente reflejado en las palabras del líder de la Revolución Islámica de Irán. Apenas 3 días después de la operación Tormenta de Al-Aqsa, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei no solo elogió la acción militar, sino que también afirmó que quienes dudaban de que esto fuera obra de los palestinos no conocen a la nación palestina y están calculando mal. El ayatolá Khamenei enfatizó que si bien todo el mundo islámico tiene la obligación solemne de apoyar a los palestinos y lo hará con el consentimiento divino, este es trabajo de los propios palestinos. Es el señor Mehdi Aziz, director del Centro de Estudios de Medios Negah Eno.
En cuanto a la operación Tormenta de Al-Aqsa, Teherán ha afirmado que fue totalmente una acción palestina. Básicamente fue formulado y orquestado por los laboratorios de pensamientos palestinos y no tenía nada que ver con Teherán. No hace falta decir que eso no significa que Teherán sea indiferente ante esta cuestión. Ya en 2006 afirmamos que la República Islámica de Irán apoyaría al movimiento de resistencia islámica en el Líbano, Palestina o donde quiera que estuviera. De nuevo, esto no significa que Irán haya abandonado la causa palestina o haya dejado de apoyar el movimiento de resistencia. No, en absoluto. Pero una vez más, la acción es totalmente palestina.
Los líderes occidentales e israelíes también han dicho que no había pruebas de que Irán estuviera involucrado en la operación. Mientras tanto, algunos, principalmente en el occidente, dicen que aún no está claro hasta dónde estaría dispuesto a llegar Irán en caso de una escalada más amplia. Para saber más, hablamos con el doctor Saadollah Zarei, del Instituto Andishe Sasan Enur de Estudios Estratégicos. También es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Alameda Batabaí. El doctor dice que Irán y el régimen israelí han estado en guerra durante más de 4 décadas.
Irán realmente ha estado en guerra con Israel durante los últimos 45 años, al igual que Israel ha estado en guerra con Irán. Como saben, los israelíes, por ejemplo, han asesinado a algunos de nuestros científicos nucleares. Así que esta es una guerra real. Las dos partes también están involucradas en una ciberguerra entre sí. Irán ha sido firme en su apoyo a la nación palestina contra las atrocidades del régimen israelí. En el caso de la operación Al-Aqsa, Teherán ha mostrado su total apoyo. Por eso, cuando se trata de la causa palestina, la República Islámica nunca ha estado al margen. Actualmente, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán es quizás el único ministro de Asuntos Exteriores entre los países musulmanes que ha emprendido una gira a la región para conseguir apoyo para Palestina y el pueblo de la Franja de Gaza.
Desde la victoria de la Revolución Islámica en 1979, Irán se ha opuesto al régimen israelí a favor de la causa palestina. Y ahora la posible entrada de Irán en la guerra de Gaza abriría un nuevo capítulo en las hostilidades entre los enemigos. Pero, ¿cuáles son las probabilidades de que Teherán tome esta dirección? El 15 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, dijo: "Hemos transmitido nuestro mensaje a Israel a través de sus aliados de que si no cesan sus atrocidades en Gaza, Irán no puede simplemente seguir siendo un observador". 2 días después, el 17 de octubre, el líder de la Revolución Islámica lanzó una advertencia más severa a Israel, afirmando: "Si los crímenes del régimen sionista continúan, se acabará la paciencia de los musulmanes y de las fuerzas de la resistencia, y nadie podrá detenerlos". ¿Pero significa esto una participación directa en una guerra a gran escala? Para el doctor Zarei, todas las opciones están sobre la mesa.
Esta es una guerra real y total, pero seamos más específicos. Irán entrará en conflicto con sus propios aviones de combate y misiles. Si creemos que la situación no se resolverá sin nuestra participación militar directa, no dudemos que la República Islámica lo hará. Pero en caso de que no sea necesario, es bastante natural que no nos involucremos en el conflicto, ya que no buscamos avivar las llamas de la guerra. Haremos todo lo posible para detener la guerra y evitar que se extienda a la región. Al mismo tiempo, haremos todo lo posible para salvar al pueblo palestino de los bombardeos israelíes.
Irán ha dejado claro una y otra vez que solo es probable que se involucre en un conflicto directo si Israel ataca el territorio iraní o los intereses estratégicos de Irán en otros países. Durante los recientes ejercicios militares en el centro de Irán, el ministro de Defensa, Mohammad Reza Ashtiani, advirtió de que cualquier acto desconsiderado contra Irán provocará una fuerte reacción.
No buscamos belicismo. Esta no es nuestra estrategia. La República Islámica de Irán nunca ha iniciado una guerra desde su fundación. Nunca hemos iniciado una tensión en la región. Nunca. Por tanto, el principio fundamental es evitar la guerra, la tensión y la inestabilidad en la región. Pero esta política no debe ser unilateral. Quiero decir, es ingenuo ver, por ejemplo, que el régimen israelí está perturbando la paz en la región y no hacer nada para detenerlo.
A pesar de sus constantes advertencias, el régimen israelí parece reacio a emprender acciones militares directas contra Irán. Tel Aviv no tiene deseos de morir. Los israelíes son plenamente conscientes de que una confrontación abierta con Irán podría resultar muy costosa. El humillante fracaso de Israel del 7 de octubre frente a un grupo de resistencia es una señal reveladora de que la pretendida invencibilidad del régimen no es más que un mito. Como país importante de la región con gran capacidad militar y disuasión, Irán no es un objetivo fácil para ningún país del mundo, y mucho menos para un régimen que ni siquiera puede defenderse contra un grupo palestino.
Esto no es factible para el régimen israelí. En el Líbano y Palestina, los grupos de resistencia se han vuelto más poderosos. La cúpula de hierro y la ayuda militar estadounidense han resultado ineficaces. Como lo expresó un experto occidental el otro día, el régimen israelí no puede sobrevivir ni siquiera durante 3 días sin ayuda y apoyo extranjeros. Los golpes que Israel ha recibido desde 2006 y la situación en la que se encuentra atrapado muestran que Israel no está preparado para una guerra larga y a gran escala.
Además, Israel no tiene una frontera común con la República Islámica. La distancia geográfica entre Haifa y la ciudad fronteriza iraní de Mehran es de más de 1.800 kilómetros, y el régimen tendría grandes dificultades si es que fuera posible para enviar sus fuerzas a las fronteras iraníes. El régimen puede realizar ataques aéreos y logra atravesar los cielos de países como Siria e Irak, que tienen estrechos vínculos con Teherán, y si logra eludir el sistema de defensa de Irán. Este es el señor Mehdi Horsan, un experto iraní en relaciones internacionales. Cree que el régimen israelí lamentará el día en que emprenda una acción militar contra Teherán.
Mire, la forma en que están tratando con Hamas, un grupo solitario, sin un apoyo significativo. El régimen israelí, por ejemplo, se jacta de su cúpula de hierro. Por otro lado, Hamas es un grupo con un poderío militar limitado. Es un grupo bloqueado que no tiene los conocimientos técnicos en materia militar. Y, sin embargo, se ve que el régimen no puede manejar la situación y, en cambio, está matando a mujeres y niños con ira ciega. Esto puede iluminar cómo sería la situación para el régimen en caso de que entre en guerra con Irán. En este momento, Israel está lidiando con Hamas, pero hay otros grupos de resistencia. Hezbollah acaba de advertir al régimen y aún no ha entrado seriamente en el teatro de guerra. Parece que Hamas, el movimiento de la Yihad Islámica y Hezbollah, si forman una coalición, pueden borrar al régimen de la región.
Dicho esto, las condiciones geográficas de Israel hacen que el régimen sea propenso a los ataques de represalia de Irán. A pesar de las afirmaciones de Israel sobre su sistema de defensa, la experiencia ha demostrado que es muy vulnerable, especialmente contra un país como Irán. El periodista y analista político libanés Hakan Amas coincidió en que la geografía desempeña un papel crucial a este respecto.
La geografía de la región es de suma importancia en términos de geopolítica, geoeconomía y geomilitar. La región está situada en el medio, entre el oriente y el occidente, y casi el 20% de la economía mundial se concentra en esta región. Entonces, ¿te imaginas lo que le pasaría al mundo si algo le pasara a esta región? Significa una pérdida enorme no solo para la región, sino para el mundo entero. En este momento, países como Estados Unidos, Rusia, Irán y China han contado con esta región para sus propios fines. Lo que suceda en esta región podría ser muy crítico. La próxima guerra mundial podría comenzar en esta región.
En caso de guerra con Irán, el régimen israelí tiene que luchar en diferentes frentes, ya que los aliados de Irán en la región no serían meros espectadores. Y sobre todo, la guerra contra Irán se extendería a la región con consecuencias no deseadas para todo el mundo. Le preguntamos al doctor Sarey sobre lo que el occidente llama la guerra subsidiaria de Irán en la región. Dijo que esa guerra va en contra de los principios fundamentales de la República Islámica.
Permítanme ser bastante franco. La República Islámica de Irán no cree en la llamada guerra subsidiaria. No consideramos la guerra subsidiaria como un proyecto legítimo y defendible. No creemos que un grupo deba sufrir las consecuencias de acciones de otro grupo. Tomemos como ejemplo a Hezbollah. El grupo no está subordinado a Irán y se supone que no debe seguir órdenes de Irán. Como grupo de resistencia, tiene vínculos con Irán, es aliado de Irán, pero es independiente de la República Islámica. La razón por la que existe Hezbollah es para defender al Líbano, no a Irán. No actúa como representante de Irán. Lo mismo ocurre con Hamas. Hamas no actúa como representante de Irán en Palestina. Lo mismo ocurre con los grupos de resistencia en Irak. Ninguno de estos grupos actúa como representante de la República Islámica.
Hezbollah, Israel sabe que cruzar líneas rojas y entablar una confrontación abierta con la República Islámica le podría representar una amenaza existencial. Por eso Tel Aviv se ha alejado sistemáticamente del borde de la guerra y ha optado por escaramuzas de baja intensidad que no pongan en peligro su supervivencia. La postura de Israel sobre Irán ha sido inflexible. Ha perseguido los llamados ataques quirúrgicos contra instalaciones nucleares iraníes y ha estado implicado en el asesinato de científicos nucleares iraníes, así como en actos esporádicos de sabotaje. Le preguntamos al doctor Horsan si el régimen israelí se atrevería a utilizar sus ojivas nucleares contra Irán.
Creo que el régimen israelí no utilizaría sus ojivas nucleares debido al poder de disuasión de Irán, que el país ejercerá cuando se presente la ocasión. Además, sería demasiado ingenuo suponer que Estados Unidos dará luz verde al régimen para utilizar sus ojivas nucleares contra Irán.
Al mismo tiempo, dado que Israel no puede entrar en conflicto directo con Irán, como el poder de gran peso regional, el régimen siempre ha tratado de arrastrar a Estados Unidos y sus aliados europeos a la guerra con la República Islámica. Y ahora mismo Tel Aviv busca desesperadamente ampliar el conflicto lo suficiente como para permitir la entrada de otros países. En resumen, enfrentar a Estados Unidos contra Teherán ha sido el mayor sueño que el régimen ha estado persiguiendo en las últimas décadas. Después de todo, en 2012 el ex primer ministro de Israel, Ariel Sharon, voló a Washington para instar al entonces presidente estadounidense George Walker Bush a invadir Irán en lugar de Irak. Los estadounidenses no lo hicieron porque sabían que cualquier ataque contra Irán enfrentaría resistencia nacional.
El régimen israelí siempre ha buscado enfrentar a la República Islámica con sus rivales regionales y enemigos internacionales en una guerra de desgaste. Pero creo que los estadounidenses están usando su sentido común, al menos en este sentido, y se mantienen alejados de un conflicto directo con Irán y no escucharán al régimen israelí en este sentido. Creo que tanto Irán como Estados Unidos han llegado a un terreno común para controlar la tensión en la región.
Ir a la guerra con la República Islámica de Irán es más fácil de decir que de hacer. Pero en caso de cualquier ataque grave, el primer ataque de Israel podría ser el último del régimen. Desde la victoria de la Revolución Islámica, la enemistad hacia el régimen israelí en apoyo a la nación palestina ha sido una parte importante de la política exterior iraní. Pero si el país entra o no en la guerra palestino-israelí es una pregunta que la historia ha respondido.
Cada lado del movimiento de resistencia sabe qué hacer y no espera a que Irán les diga qué hacer o qué no. La operación Tormenta Al-Aqsa ha sido llevada a cabo únicamente por el grupo palestino. El líder de Irán dijo que el país no tiene nada que ver con la operación. Esto significa que los grupos de resistencia tienen el control y saben lo que están haciendo. Estamos en una situación volátil, pero en mi opinión, una guerra entre Irán e Israel o entre Irán y Estados Unidos es improbable.
Irán siempre ha apreciado la causa palestina y ha propuesto soluciones pacíficas para poner fin al prolongado conflicto entre los árabes e Israel. Al mismo tiempo, a pesar del comportamiento provocador de Israel, la República Islámica siempre ha actuado con moderación en aras de una paz estable en la región. Pero Israel debería saber que está jugando con fuego si quiere actuar como el villano de la historia. Para Sisi, Teherán goza tanto de disuasión militar como de prudencia política en su visión de estrategia global.
Mire, la capacidad de misiles de Irán. No soy un experto y no conozco el asunto en detalle, pero Irán posee misiles que pueden llegar a Tel Aviv en minutos. Básicamente, la profundidad estratégica de Israel está al alcance de los mismos grupos de resistencia en Palestina. No hay dudas sobre la fuerza militar de Irán. Es innegable. Debo agregar que Irán, al mismo tiempo que posee disuasión militar, ha ejercido prudencia estratégica durante las últimas 4 décadas. En otras palabras, la prudencia, el poder militar y la disuasión han conformado la estrategia de defensa de Teherán.
Hasta ahora, sin enfrentarse a Irán en la guerra, parece que el régimen ya ha perdido la guerra, al menos en 2 frentes. Ha perdido su reputación como régimen con un ejército y servicios de inteligencia poderosos y casi ha perdido la esperanza de una normalización duradera con los Estados Árabes. Esto es todo por hoy. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. Esperamos que hayan disfrutado de esta edición de Irán Hoy. Sintonícenos de nuevo a la misma hora la próxima semana y cada semana posterior. Y no olviden enviarnos sus comentarios y solicitudes de temas. Adiós por ahora.
John Cran fue uno de los pocos enfermos estadounidenses que tuvo la oportunidad de contar su historia sobre su lucha contra el cáncer a los medios de comunicación. Pese a que la estabilidad de sus tumores cerebrales y el aumento del tamaño de sus tumores pulmonares eran malas noticias, lo que contó a los medios fue mucho más amargo que todas esas noticias. Después de 10 años de que le diagnosticaran cáncer, Cran decidió por primera vez no permitir a su familia administrarle medicamentos. Su médico le había recetado un fármaco llamado Alecensa, que costaba unos $160,000. Ya no estaba dispuesto a que su familia gastara más dinero del que le había quedado para adquirir sus medicamentos, y por tanto decidió privarse voluntariamente de cualquier fármaco. Han transcurrido varios años de la historia de Cran y posiblemente ya no esté vivo. Sin embargo, su crónica se repite cada día con los enfermos de cáncer en Estados Unidos. Según un estudio de investigación, debido al alto coste de los fármacos anticancerígenos, una cuarta parte de los enfermos de cáncer decide no adquirir estos medicamentos o comprar una parte. Y este posicionamiento dispara el número de muertes entre los enfermos estadounidenses. Seguramente existen ejemplos similares en otros países, pero la distancia que separa a Estados Unidos de las demás naciones es bastante enorme y considerable. Estados Unidos encabeza la lista de países en los que los tratamientos son muy costosos. El coste de los tratamientos sanitarios es tal que muchos estadounidenses prefieren lidiar con su enfermedad, soportar el dolor y no acudir al médico. En 2020, el sitio web de Forbes publicó una encuesta conjunta del Instituto NORC de la Universidad de Chicago y el Instituto de Salud Cardíaca, en la que se señalaba que durante un año, el 40% de los estadounidenses evitó tratamientos y pruebas médicas recomendadas debido a los elevados costes de los servicios sanitarios. Particularmente tratamientos y análisis médicos, mientras que el 32% no pudo acceder a los medicamentos prescritos por su médico o consumió menos dosis debido a su elevado coste. Esta situación tiene lugar pese a que las ayudas gubernamentales destinadas al sector sanitario no distan mucho de las de otros países. No obstante, el problema radica en que el mercado sanitario en Estados Unidos es controlado, en gran medida por empresas farmacéuticas privadas y de seguros. El candidato a las presidenciales de Estados Unidos, Bernie Sanders, considera a las farmacéuticas máquinas para un lucro personal y dice que no existe ninguna ley que frene ese comportamiento rentable de esas empresas. El motivo, el poder de los lobbies de la industria farmacéutica que generalmente destina ingentes cantidades de dinero para negociar y financiar las campañas electorales y políticas en Estados Unidos. Desde 1998, las empresas farmacéuticas estadounidenses emplearon más de $3,000 millones en sus negociaciones políticas, y esta cantidad supera en 1,000 millones a la de la industria de los seguros, y esto supone el segundo puesto en lo que respecta a las negociaciones políticas en el país norteamericano. En 2020, cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a las empresas farmacéuticas por el elevado precio de sus fármacos, el mayor grupo del lobby farmacéutico gastó más dinero y cambió fácilmente la opinión de Trump. Han transcurrido más de 50 años desde que Paul Elwood Jr., a menudo conocido como el padre de la Organización para la Preservación de la Salud de Estados Unidos, sugiriera al gobierno de Nixon emprender la industria de los seguros para apoyar a los enfermos. Y ahora las industrias farmacéuticas y de los seguros son los principales causantes del incremento de muertes entre los enfermos estadounidenses y aquellos que optan por no recibir tratamiento.
Acostumbrémonos a buenos hábitos.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Julia Palomino y junto al equipo de Hispan TV Radio estamos a su servicio con otro capítulo de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. En el programa anterior hablamos sobre las características de las personas introvertidas y extrovertidas. Hoy abordamos otros rasgos de estos tipos de personas. A la mayoría de los extrovertidos les encantan las fiestas. Estas personas actúan, hablan y luego piensan. A los extrovertidos se les suele dominar procesadores externos, es decir, se basan en información y estímulos externos a la hora de tomar decisiones y aportar soluciones. En lugar de ocupar su mente, hacen las cosas confiando en sus habilidades y fuerza física. También informan a los demás sobre sus decisiones y les hablan de lo que piensan. Para los extrovertidos, todas las personas pueden ser sus amigos. Estas personas pueden comunicarse fácilmente con los demás, incluso si no tienen nada en común. No importa si esa persona es del sexo opuesto o del mismo sexo, 10 años mayor o de otro país. Un extrovertido puede hablar y sentir que conoce a su interlocutor desde hace años. Además, los extrovertidos contagian su felicidad a los demás. Si ve a una persona que está rodeada de mucha gente, habla en voz alta y hace gestos con las manos, probablemente esa persona sea extrovertida. Los extrovertidos son conocidos por su entusiasmo y espontaneidad y, naturalmente, transfieren estos rasgos a los demás. Es difícil estar cerca de una persona extrovertida y no captar su energía. Además, si tuviéramos que elegir una actividad favorita de los extrovertidos, conocer gente nueva tendría que estar en lo más alto de la lista. Otra característica de las personas extrovertidas es que les encanta establecer contactos e interactuar con todos los estratos de la sociedad. Esta es la razón por la que todo el mundo puede identificar muy rápidamente a los extrovertidos en la escuela, la universidad, el lugar de trabajo u otros entornos. Se unen a diferentes grupos y les gusta estar presente en las conversaciones de diferentes personas. Por tanto, es probable que estas personas formen gran parte de grupos, clubes y sociedades, o cualquier espacio que les dé la oportunidad de interactuar. Se sienten mucho más seguros en grupo y rodeados de gente, y estar solos les pone nerviosos. Aunque parezca que clasificar a las personas en dos categorías de introvertidos y extrovertidos es correcto y atractivo, lo cierto es que nadie es absolutamente introvertido o extrovertidamente puro. De hecho, todo el mundo tiene, al menos, algunas características de ambos. En el programa anterior explicamos que Hans Eysenck tomó de Jung los dos términos de introversión y extroversión, pero en lugar de utilizar términos bipolares, prefirió situarlos en los dos extremos de un espectro. Entonces, en la definición de Eysenck, a cada uno de nosotros se le ha asignado un punto en el espectro de la introversión y la extroversión. Por supuesto, Eysenck en realidad llama a su escala, escala de extraversión. Es decir, supone que todos somos extrovertidos hasta cierto punto, y solo el grado de nuestra extroversión difiere entre nosotros. Naturalmente, si es menos extrovertido que su amigo, puedes asumir que es introvertido en comparación con él o con ella. El modelo de los cinco factores de personalidad, neuroticismo, extroversión, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad, también considera la extroversión como uno de los 5 factores principales de medición de la personalidad y define un espectro para la introversión como Eysenck. En otras palabras, cuanto menor sea su extroversión, más introvertido podrá ser. Y lo que se conoce como extroversión en el modelo de 5 factores es una combinación de 6 categorías: calidez, sociabilidad, franqueza y asertividad, vivacidad y actividad, búsqueda de emociones fuertes y experiencia de emociones positivas. Por tanto, la suma de su situación en estas 6 categorías de características es lo que, en última instancia, hace que sea evaluado como más extrovertido que otra persona o más introvertido que ella en el modelo de 5 factores. Por tanto, en lugar de ser una tipología, introversión y extroversión están conectadas como una cuerda y no se pueden separar. En otras palabras, esto significa que todos somos introvertidos y extrovertidos en distintos grados. Por lo tanto, a una persona a la que le encanta la lluvia de ideas, también le puede encantar estar en situaciones sociales e interactuar con nuevos grupos. Sin embargo, hay personas que son extrovertidas, pero no toleran en absoluto estar en grupos grandes. A la hora de elegir un trabajo, de lo que explicamos más sobre los introvertidos en el programa anterior, es importante mencionar que estos puntos no deberían desanimarle a empezar un trabajo que pueda interesarle. Se trata de pautas generales alineadas con su personalidad que pueden ayudarle a la hora de esta elección. Tenga en cuenta que siempre hay aspectos del trabajo que le pueden gustar y odiar. Nada es absoluto y primero debe elegir el trabajo que más le convenga y en el que le hará progresar en su vida profesional. Sin embargo, todos comprendemos más o menos la introversión y la extroversión y nos ubicamos a nosotros mismos y a los demás en algún lugar del espectro de la introversión y la extroversión. Por lo tanto, no considere estas recomendaciones como teorías científicas precisas y asúmalas más bien como sugerencias basadas en la experiencia. Acompáñennos para revisar recomendaciones sobre cómo tratar con introvertidos y extrovertidos. Al toparse con personas introvertidas, le brinda la oportunidad de realizar actividades individuales. No olvide que una de las diferencias más importantes entre introvertidos y extrovertidos es el impacto que las interacciones sociales dejan en ellos. Los extrovertidos obtienen energía de la interacción social con los demás. Los extrovertidos, incluso si no tienen mucha energía antes de ingresar a un grupo, evento o fiesta, es probable que se sientan renovados y llenos de energía al estar allí y salgan de la fiesta o evento en mejor estado que antes. Esta característica no se ve en los introvertidos. Estar entre la multitud y las actividades grupales les quita energía. Por ese motivo, en muchos casos prefieren actividades en solitario. Entonces, si planifica para reunirse con amigos, debería darles a esas personas el derecho de no participar en estas reuniones sin escuchar nuestras protestas y críticas. Además, dejemos espacio para sus experiencias individuales en programas colectivos. Debido a que la fuente de energía de los introvertidos en la interacción social es limitada, pueden tener resistencia a participar en grupos sociales. Esto no significa que a los introvertidos no les guste estar en grupos. Más bien, podemos decir que a las personas introvertidas no les gusta estar en ningún grupo y deciden con mayor sensibilidad si desean estar presentes o no en diferentes grupos. El introvertido puede pensar durante horas en tales situaciones. Otro asunto, consulte con sus amigos y finalmente decida si rechaza o acepta la solicitud de alguien de seguimiento en las redes sociales. Incluso es posible que mientras un introvertido decide si aprueba o no la solicitud de amistad en las redes sociales, un extrovertido haya construido y establecido una relación emocional perfecta. Estimados amigos, hemos llegado al final del capítulo 53 de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Les agradecemos por su atención y les invitamos a que sigan en nuestra sintonía.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.